al escucharlo, saltaban sin casi creerlo. Otros comprobaban que casi era su número. Bueno, tendremos que esperar al próximo año. Yo no sé si Javier Atar es uno de los afortunados. Javier, buenas tardes.
No tengo esa suerte, Antonio.
Bueno, pero sí que vamos a preguntar hoy por este sorteo a los oyentes de Mediodía Cope.
Sí, como decías, hoy te vamos a preguntar si te ha caído algún premio en el sorteo. ¿Utilizas la pedrea para algún capricho navideño o, por el contrario, pues lo inviertes en comprar para otros sorteos, para el del niño, por ejemplo? Bueno, en Mediodía Cope queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa, al 637-230000, 637-230000, y enseguida te escuchamos.
Bueno, yo creo que ya casi todos, como se puede hacer de forma inmediata, acudimos a... Mira, la página web de Cope es una herramienta fantástica para comprobar si nuestros décimos o lo que llevemos jugado ha resultado premiado. Queremos que nos lo cuentes en el 637-230000. José Luis Restam, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo ponéis el foco en uno de los proyectos de la campaña Resiste Líbano para reparar el daño causado por la terrible explosión del pasado mes de agosto en el puerto de Beirut.
Pues cuando la hermana Nicola Sakiki entró por primera vez en algunas plantas del hospital destruido por la explosión del 4 de agosto en Beirut, se llevó la mano al corazón y no pudo evitar las lágrimas. El Hospital del Rosario, una obra fruto de muchos años de sacrificios y esfuerzos, quedó destruida en 7 segundos. También el convento, donde viven 9 religiosas, en la novena planta del edificio, sufrió daños. Una pared cayó encima de una de sus hermanas y le hirió un brazo. Afortunadamente, ninguna de ellas murió, aunque algunos techos de las habitaciones de las hermanas se desplomaron. El hospital está situado en el barrio Yemaitse de Beirut, a menos de 500 metros del puerto, y antes de la explosión contaba con 200 camas, modernos equipos de investigación y quirófanos, distribuidos en 18 pisos, 9 bajo tierra y 9 en la superficie. El motor de este hospital son las Hermanas del Rosario. El barrio está densamente poblado y atendía a muchas familias afectadas por la crisis económica. Su hermana, Sor Nicolás, explica que a veces no pueden pagar y entonces les dicen que paguen lo que puedan o en partes. El hospital era la perla de Beirut, dice la directora de un centro que contaba con 80 médicos y 92 enfermeras. En estos momentos, solo 2 plantas siguen funcionando. Han logrado reparar uno de los ascensores para que puedan llevar a los pacientes hasta la sala de operaciones y los test del COVID. Las hermanas ya están acostumbradas a momentos difíciles. Tienen en su memoria la experiencia de la última guerra civil, ya que debido a la ubicación entre zonas de diferentes religiones, el hospital fue el refugio de todos los pacientes sin discriminación alguna, incluso en los momentos más difíciles, cuando no había pan ni comida disponible durante un periodo de meses. Ahora, las hermanas están recogiendo donativos de instituciones y gobiernos para volver a reconstruir el hospital. La Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, cuya campaña Resiste Líbano apoya a COPE esta Navidad, ha prometido ayuda para reparar el convento de las hermanas. Sor Nicolás dice que ve la acción de Dios a través de las manos de tantos que no las dejan solas y afirma que con esa ayuda podrán resurgir de las ruinas y volver a empezar. Y por supuesto, será su patrona, la Virgen del Santo Rosario, la que les guíe en esta ingente labor para bien de la dolorida capital del Líbano. Arrancamos nuestro recorrido informativo con el avance de las principales noticias que hemos seguido a lo largo de la mañana y con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
La Conferencia Episcopal ha presentado precisamente esta mañana la instrucción pastoral Un Dios de Vivos, aprobada en la última asamblea plenaria.
Es un documento sobre la fe en la resurrección, la esperanza cristiana ante la muerte y la celebración de las exequias. Los obispos señalan la preferencia de la Iglesia por la inhumación frente a la cremación y piden evitar convertir las cenizas en recuerdos conmemorativos. Recuerdan que las exequias no son homenajes al fallecido ni lugar para un panegírico, y también que los signos y la celebración del funeral deben manifestar el respeto y la veneración debidos al cuerpo del difunto.
El Papa Francisco ha convocado un año especial dedicado a la familia que se inaugurará el 19 de marzo de 2021, quinto aniversario de la publicación de la exhortación apostólica Amoris Laetitia y octavo del comienzo de su pontificado.
Francisco explicará en 10 vídeos los capítulos de esta exhortación durante este año, que se prolongará hasta la celebración en Roma en junio de 2022 del 10º Encuentro Mundial de las Familias.
También hemos conocido nuevos decretos de la Congregación para las Causas de los Santos,
que reconocen las virtudes heroicas de Vasco de Quiroga, que fue obispo de Michoacán, y de Antonio González, sacerdote diocesano de Las Palmas.
Y esa misma Congregación para las Causas de los Santos ha notificado la validez del proceso diocesano de beatificación del Caballero de Gracia.
Tras años de trabajos y la documentación con más de 4.000 folios y varios libros, el Vaticano ya ha dado el visto bueno para continuar ese proceso, el proceso de este sacerdote italiano Jacobo de Grati.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance informativo, que luego completaremos en la parte final de nuestro programa. El próximo domingo 27, primer domingo de Navidad, tradicionalmente la Iglesia celebra en España la Jornada de la Sagrada Familia. En esta ocasión con el lema Los Ancianos, Tesoro de la Iglesia y de la Sociedad. Pues de todo esto vamos a hablar en un instante con Miguel Garrigós, que es el secretario de la Subcomisión para la Familia y la Defensa de la Vida.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Muchos cristianos en Líbano lo han perdido todo y se ven obligados a abandonar su tierra. A la crisis económica que azota el país se sumó el pasado agosto la explosión en el puerto de Beirut, que devastó los barrios cristianos. Claman tu ayuda para reconstruir su iglesia y poder permanecer en Líbano. Esta Navidad, con COPE y Ayuda a la Iglesia Necesitada, tú puedes ayudarles. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en resistelíbano.es. Resiste Líbano. Juntos levantaremos tu iglesia.
Este es un mensaje para todas las familias que han cambiado su sofá por un... A todas las familias que se han redescubierto, no paréis de hacerlo. Por eso tenéis el barco pirata de Ping y Pong Action por solo 79,99€. Porque esta Navidad, la ilusión está en jugar. El Corte Inglés.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no la voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9€ al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¡Qué ganas tengo de una vida nueva!
En la solemnidad de la Natividad del Señor, el Papa Francisco impartirá la bendición apostólica a la ciudad y al mundo. Desde la Plaza de San Pedro, bendición Urbi et Orbi. El viernes, día de Navidad, por la mañana, en 13.
En Securitas Direct llevamos más de 25 años protegiendo los comercios de barrio. Y como estas Navidades necesitan una ayuda extra, queremos darles voz.
Te presentamos a Pastelería La Colmena en Barcelona. Llevan 152 años elaborando pastelería tradicional catalana y clásicos caramelos artesanos. Estas Navidades no puedes perderte su turrón de yema tostada. Acércate a la Plaza del Ángel 12 o haz tu pedido online.
Juntos protegemos la Navidad.
En la Iglesia creemos en las personas y en su dignidad. Por eso te pedimos que colabores para continuar con esta inmensa labor. Puedes hacer un donativo a través de Internet a cualquier parroquia de España, grande o pequeña, de manera puntual o periódica.
Colabora en donoamiiglesia.es. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Esta Navidad disfrute de una selección exclusiva de una botella Fariña Lágrima, una botella de Fariña Crianza y una gran colegiata Reserva Original. Llévese también un surtido de ibéricos compuesto por una pieza de chorizo y otra de salchichón ibérico de bellota de medio kilo cada una, más dos cuñas de queso manchego artesano de Villadiego. Todo ello por solo 50€, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
Hola, soy el gigante de Farmagrip Forte, de Finfa, claro. Me habrás visto hasta en la tele. Ya sabes, combatiendo la fiebre, la congestión, la secreción nasal y el dolor. O sea, los síntomas de la gripe o del resfriado. Por eso te cuido con todas las fuerzas de Farmagrip Forte.
Cuídate a lo grande con Farmagrip Forte.
De Cinfa.
A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
El próximo domingo, día 27, es el primer domingo de Navidad, la Iglesia en España celebra la Jornada de la Sagrada Familia de este 2020. Lo hace en esta ocasión poniendo el foco en los ancianos, con un lema titulado Los Ancianos, Tesoro de la Iglesia y de la Sociedad, que además da título a un mensaje de los obispos de esa subcomisión en el que ahora vamos a profundizar. Nos va a ayudar a ello Miguel Garrigós, que es el secretario, director del secretariado de la Subcomisión para la Familia y la Defensa de la Vida. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, José Luis. Muy bien.
Bueno, lo primero es, creo que es la primera ocasión que tenemos de saludarnos desde que has asumido esta responsabilidad a nivel nacional, que diríamos que empalma o continúa la que ya tenías en Toledo como responsable de la pastoral familiar. ¿Qué ha cambiado para ti como vocación y como disposición de ánimo con este emplazamiento nuevo que tienes?
Bueno, realmente se abre mucho el corazón y la mirada también, porque claro, es ahora con horizonte de toda España, todas las diócesis de España, y bueno, la verdad que es una alegría y una esperanza grandísima.
No hay ninguna duda de que la pastoral de la familia está en el corazón de la Iglesia, y si había alguna duda, el magisterio del Papa Francisco, su exhortación apostólica Amoris Laetitia, lo ha demostrado de una manera muy clara, y hemos tenido un conocimiento ayer mismo de que el Papa va a convocar un año especial dedicado a la familia con este motivo. A partir del próximo 19 de marzo va a ser un año entero pues para profundizar en lo que pues en toda la riqueza del magisterio y de la experiencia de la Iglesia en torno a la pastoral de la familia, con un especial énfasis en todo lo que ha traído precisamente Amoris Laetitia. No sé, te pido una primera aproximación a lo que va a suponer eso también. Me imagino que para vuestra subcomisión, trabajo extra.
Ciertamente. Lo primero, una sorpresa, porque es verdad que el Papa está acostumbrado a darnos sorpresas. Nos ha dado hace poco convocando el año de San José. Uh-huh. Y es muy bonito que convoque este año como de la mano de San José, profundizar en la belleza, el matrimonio y la familia. Así que sí, una sorpresa, y es verdad que entiendo que va a ser trabajo, porque lo que se busca mucho es aterrizar Amoris Laetitia a la pastoral de las diócesis, de las parroquias, que llegue la exhortación a las familias. Y de hecho, en la convocatoria del año se proponen, ¿no?, como muchas iniciativas para llevar a cabo en la pastoral con las familias. Así que será trabajo, pero será apasionante.
Un trabajo bonito, ciertamente. Va a concluir ese año con el 10º Encuentro Mundial de las Familias, que en esta ocasión pues lo vamos a tener muy a mano, porque será en Roma en junio de 2022, y esperemos que para entonces viajar a Roma pues sea un paseo, como era antes, y no como ahora, por desgracia. Bueno, para esta jornada de la familia, de la Sagrada Familia 2020, los obispos de la subcomisión han elegido poner el foco en los ancianos, tesoro de la Iglesia y de la sociedad. Me llama la atención, en primer lugar, que se les sitúa no solamente como destinatarios de una pastoral específica para ellos, para las personas mayores, sino como auténticos sujetos de la evangelización. ¿Por qué?
Yo creo que es un enfoque muy importante, ¿no? Porque es entender que tienen mucho que dar, tienen muchísimo que aportar, ¿no? Son auténticos tesoros, como dice el lema de la jornada. Entonces no podemos entender que solo son personas que se tienen que recluir y que ya no tienen nada que hacer, ¿no? Precisamente, quizá porque tienen como más disponibilidad de tiempo, ellos pueden mostrar la luz de la fe y poner al servicio de la Iglesia y de la sociedad todas sus cualidades, sus capacidades, y yo creo que es un punto de vista muy interesante, ¿no?, entender que ellos son protagonistas.
Quizás en un momento de secularización rampante, podríamos decir, quizás todavía se nota más que el papel de los abuelos, el papel de los mayores en la transmisión de la fe puede ser decisivo, como lo ha sido en otras latitudes, en otros momentos de la historia.
Exacto, es así. Ellos, en muchísimas familias, son los que se están encargando de pasar ese testigo de la fe a sus nietos, ¿no? Enseñándoles las oraciones, pero enseñándoles también a profundizar en lo que es el contenido de la fe verdadera, ¿no?, en el encuentro con Jesucristo. Y yo creo que esto es algo que tenemos que poner en valor, y tenemos también que agradecerles muchísimo, ¿no? Es que ellos no son un residuo, ¿no? No son gente que sobra, al contrario, ellos tienen tanto que aportarnos que tenemos que abrir las manos y el corazón para escuchar su sabiduría.
Es un aspecto que subraya muchísimo el Papa Francisco, del que creo que está tomada también incluso el lema para esta jornada, y es que los abuelos son y los mayores son la memoria viva de una sociedad. Si una sociedad prescinde de la memoria, vive a trompicones contra las circunstancias.
Sí, yo creo que el Papa insiste mucho precisamente en ese diálogo de los mayores con los más jóvenes, uh-huh, porque él lo dice en la exhortación que escribe después del Sínodo sobre los jóvenes, advierte a los jóvenes, ¿no? Tened cuidado si pretenden haceros creer que la historia empieza con vosotros, porque eso es equivocado. Vosotros tenéis mucho ímpetu, mucha fuerza, pero tenéis que recoger el testigo de los mayores. Invita a los jóvenes a pasar tiempo con los mayores, escuchándoles sus narraciones, y yo creo que esa clave es muy interesante, no la podemos perder, porque si no, eso nos desarraigamos, y un árbol sin raíces, pues se seca y se pudre.
Importante para la evangelización, importantes para la familia, importantes también para el conjunto de una sociedad que vive muchas veces acelerada, sin puntos de referencia, apegada a lo material, lo decíamos hace un instante, sin memoria. También este mensaje de nuestros obispos subraya ese aspecto, que ya no es un interés específico de la comunidad cristiana, sino que es algo que la comunidad cristiana quiere proporcionar al conjunto de la sociedad, porque perder esta referencia, esta presencia vital de los mayores es dramático, yo diría que es letal.
Exacto, es así. Ellos, en un momento, los obispos de la subcomisión dicen que en la plenitud de su vida elevan su mirada a la trascendencia. Yo creo que es una perspectiva que ellos nos aportan y que nosotros tenemos que recibir, ¿no? Ellos que han vivido tanto, ¿no? Que han probado tantas cosas y que han descubierto, ¿no? Dónde está lo que verdaderamente merece la pena y lo pasajero. Ellos elevan nuestra mirada y, como decías muy bien, no solo para la Iglesia, sino para el conjunto de la sociedad, ¿no? Ellos, por ejemplo, en España, ¿no? Que han vivido pues tanto sufrimiento, ¿no? Han vivido esta historia de reconciliación. Creo que también en este momento tienen un mensaje muy importante que decir, ¿no? No merece la pena ese enfrentamiento, esa lucha entre hermanos, porque eso ya se vivió y fue un dolor tan grande que no hay que volver ahí.
Me ha llamado la atención casi al final, en el último párrafo, podríamos decir, de este mensaje, que se habla de la ancianidad como vocación. Es decir, no es simplemente una circunstancia biográfica, una cuestión biológica o cronológica que te toca y ya está, sino que desde una mirada auténticamente cristiana, la ancianidad es también una vocación. ¿Qué significa eso?
Son palabras del Papa Francisco y precisamente es lo que dices, ¿no? Cómo estas personas mayores tienen una llamada del Señor, ¿no? En este momento, además, el Papa es muy gracioso, ¿no? La expresión que dice que este periodo de la vida es distinto y tenemos un poco que inventárnoslo, ¿no? Uh-huh. Invita a los mayores a esa creatividad. Yo creo, él lo dice, ¿no? No abandonar los remos de la barca, no cruzarse de brazos, sino arremangarse y entender que tienen tantísimo que dar a la Iglesia y a la sociedad que tienen que ponerse manos a la obra. Yo a todos los que nos estén escuchando, todos los mayores que nos estén escuchando, por una parte agradecerles y por otra parte animarles, ¿no? Esta pandemia, el coronavirus, ¿no? Que por una parte los ha puesto como en un lugar de centro de atención y por otra parte, ¿no? Pues no sé, con estas leyes, ¿no? Pues ahí como un poco arrinconados o invitados a quitarse de en medio. Yo creo que la Iglesia les invita, ¿no? En nombre del Señor a asumir esta vocación, esta llamada. Esta invitación que les hace a colaborar con el Señor, no tienen mucho que darnos.
Los ancianos, tesoro de la Iglesia y tesoro de nuestra sociedad, es el punto al que nos invitan a mirar los obispos de la Subcomisión para la Familia y Defensa de la Vida con motivo de esta Jornada de la Sagrada Familia en el centro de la Navidad, a la que nos hemos querido anticipar nosotros para prepararla bien el próximo domingo. Miguel Garrigós, muchísimas gracias por habernos acercado este mensaje, y creo que tendremos el próximo año muchas oportunidades buenas, interesantes, de poder comentar este trabajo de la pastoral familiar en el entorno también del año especial que el Papa va a convocar. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Hasta pronto. Abrimos ya nuestra página informativa, ya está por aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Empezamos con la noticia de que la Conferencia Episcopal Española ha presentado hoy la instrucción pastoral Un Dios de Vivos.
Es un documento sobre la fe en la resurrección, la esperanza cristiana ante la muerte y la celebración de las exequias, que recuerda por un lado la doctrina y que también ofrece recomendaciones prácticas. Nacho de Gamón, buenas tardes.
Buenas tardes. Este documento conjunto de las comisiones episcopales de doctrina de la fe y de liturgia aborda asuntos como la cremación de los féretros, el uso de columbarios para depositar las cenizas, o la correcta celebración del ritual de exequias, de la que hablaba el obispo de Orense y presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia, Monseñor José Leonardo Lemos.
Las exequias no es un homenaje al difunto, no es el lugar adecuado para hacer un panegírico. Posiblemente hay otros lugares, el mismo tanatorio, las salas adyacentes, se pueden hacer todas estas realidades.
En este documento los obispos también tratan las verdades fundamentales del mensaje cristiano sobre la resurrección y la vida eterna, así como sugerencias para el acompañamiento de las personas que sufren por la muerte de un ser querido, como señalaba el obispo de Tortosa y presidente de la Comisión Episcopal de Doctrina de la Fe, Monseñor Enrique Benavent.
Una actitud pastoral debe de ser la fundamental en este acompañamiento. La misericordia debe ser más intensa y más clara cuanto más dolorosas sean las circunstancias que rodean la muerte de una persona.
Esta instrucción pastoral que se aprobó en la pasada asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal se puede consultar en su página web.
Gracias, Nacho, y nos vamos ahora hasta el Vaticano, donde hoy se han promulgado nuevos decretos de la Congregación para las Causas de los Santos.
Y una vez más, con protagonismo español, como nos cuenta la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Entre los 7 nuevos siervos de Dios que pasan a ser venerables se encuentra Vasco de Quiroga, el primer obispo de Michoacán y gran defensor de los indios. Creó hospitales, seminarios y sobre todo se destacó por el cuidado espiritual y material de los nativos. El otro español es el sacerdote diocesano Antonio Vincenzo González, que realizó una ingente labor en la diócesis de Canarias en el siglo XIX. El Papa ha reconocido también el martirio de Rosario Angelo Libatino, magistrado siciliano asesinado por la mafia en 1990. De él, el Papa dijo hace un año que era un ejemplo para los magistrados y para todos los que trabajan en el campo del derecho por la coherencia entre su fe y su compromiso. De trabajo. A todos ellos hay que sumar otros 4 futuros venerables italianos y 1 polaco.
Gracias, Eva. Y el nuevo arzobispo de Burgos felicita a sus fieles la Navidad.
Monseñor Mario Iceta pide en su mensaje recuperar el misterio profundo que encierra esta celebración.
Este año la Nochebuena está marcada por las limitaciones que han dispuesto las autoridades sanitarias. También por los momentos duros que vivimos, fallecidos, enfermos, falta de trabajo, empresas y negocios que no han podido subsistir. Las reuniones familiares y de amigos no serán numerosas como en otras ocasiones, pero más allá de estas situaciones tan dolorosas, no olvidemos esperar a quien nos ama de un modo tan sorprendente y que viene a traernos luz, esperanza, fortaleza, compasión. Que no nos acostemos esa noche santa de Nochebuena sin haber abierto el portal de nuestro corazón al Niño Dios.
Y nos hacemos eco también del mensaje de Navidad del arzobispo de Granada.
Monseñor Javier Martínez recuerda en sus palabras lo que verdaderamente celebramos cuando llegan estas fechas.
Los cristianos llamamos a la muerte dormición y a los cementerios significan dormitorios. La muerte no tiene la última palabra sobre nosotros porque Cristo ha nacido. Tu amor vale la pena porque Cristo ha nacido. El sufrimiento que tienes porque alguien no te quiere lo suficiente tiene un sentido, deja de ser un absurdo porque Cristo ha nacido. Y entonces uno puede decir feliz Navidad sin que sea una mentira trágica o una palabra consoladora o una especie de opio para consolarnos en medio de tanto dolor. No, Cristo ha nacido y nuestra vida está llena de sentido y el horizonte de nuestra vida es el amor infinito de Dios y la vida eterna.
Pues al concluir esta edición del Espejo, quiero fijarme hoy en las primeras palabras que pronunciaba el Papa Francisco ayer en su discurso a la Curia Romana, que fueron para decir que la Navidad nos recuerda que los hombres, aunque hemos de morir, no hemos nacido para eso, sino para comenzar. Bueno, es una observación preciosa, sagaz, profunda, de la filósofa hebrea Hannah Arendt, que desmontaba así el pensamiento del que había sido su gran maestro, Martin Heidegger, según el cual el hombre nace para ser arrojado a la muerte. Por el contrario, con el duro telón de fondo de los totalitarismos del siglo XX, de los que ella había sido testigo privilegiado, Arendt reconoce esta verdad luminosa, que el milagro que salva al mundo de su ruina normal y natural, dice ella, es, en último término, y aquí está la sorpresa, el hecho de la natalidad. ¿Quién nos lo iba a decir? Y afirma esta mujer judía que ese milagro encontró tal vez su más gloriosa y exacta expresión en esas palabras del Evangelio que vamos a escuchar resonar muchas veces estos próximos días. Hoy les ha nacido un Salvador. Continúa el Papa Francisco diciendo que ante el misterio del niño acostado en un pesebre, solo podemos situarnos adecuadamente si somos humildes, si realmente nos abrimos a lo que allí se refleja. Hace falta que allí donde vivamos se haga realidad el programa sugerido por el apóstol San Pablo, que desaparezca entre vosotros toda amargura, enojo, insulto y cualquier tipo de maldad. Y perdonaos mutuamente, como Dios os perdonó en Cristo. Solo entenderemos esta fiesta, dice el Papa, si nos hacemos siervos de todos. Y recuerda que San Ignacio de Loyola recomendaba en sus ejercicios que nos imaginemos estar en la escena del nacimiento, contemplando a sus protagonistas y sirviéndolos en sus necesidades. Pues no parece una tarea difícil. Podemos intentar ponerlo en práctica. Bueno, hasta aquí el tiempo del espejo. Llega Mediodía COPE de la mano de Antonio Herraiz y de todos los compañeros que trabajan a lo largo de la mañana para presentarnos toda la información, todo el análisis. Mucha lotería, pero también otras cosas. ¿Qué tal, Antonio?
Sí, hay que recordar, José Luis, los números ganadores de este sorteo de la Lotería de Navidad. El primero, el segundo, muy repartidos por prácticamente toda España. Es 72.897. Y luego el segundo, que prácticamente lo mismo, el 6.095, muy repartido por toda España. Te vamos a detallar todos esos lugares que hoy están de celebración a esta hora, porque los dos han sido tardíos. El primero en torno al mediodía, el segundo pasada ya la una de la tarde. Pero como dices, José Luis, hay otras cuestiones. Estamos pendientes del Reino Unido, de cómo evoluciona ese blindaje de Londres, ese blindaje también a los vuelos procedentes del Reino Unido aquí en España, y también pendientes, como no, de los planes de Navidad de las diferentes comunidades autónomas a dos días de la celebración de Nochebuena. Te lo vamos a contar todo a partir de ahora en Mediodía COPE. Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El sonido que más se repite hoy en una jornada como la de este 22 de diciembre es este.
72.897.
4 millones de euros.
72.897.
4 millones de euros.
Los niños que cantan son Alexander, René Herrera y Unai Barón. Y el 72.897... el número premiado con el gordo del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. Son 400.000 euros al décimo, de los que Hacienda se queda 72.000. Un premio gordo muy repartido por toda España, aunque lo fundamental se ha vendido en Huelva, en Granada y en Tarragona. El primer premio ha salido poco después del mediodía y el segundo se ha hecho de rogar.
6.095.150.000 euros.
6.095 premiado con 125.000 euros al décimo. Y como el primero también se ha vendido por media España, en Alcalá de Henares, en Gandía, en Pinoso Alicante, en Badalona y así prácticamente en una docena de provincias. El resto de premios de este sorteo extraño, sin público, en el Teatro Real, el resto de premios los puedes revisar ya en nuestra web, en cope.es. Es muy sencillo, metes el número del décimo o de los décimos que juegas y compruebas si están premiados o no. Enseguida hacemos un recorrido por la España que está de celebración a esta hora, en un año muy difícil para todos. Además de lo que tiene que ver con el sorteo de la Lotería de Navidad, a dos días de la Nochebuena, la noticia sigue en el Reino Unido. La variación del coronavirus, que no es la primera que se detecta en esta pandemia, mantiene en jaque a toda Europa, que ha blindado sus vuelos procedentes de Gran Bretaña. En España se tardó en reaccionar, pero finalmente redujeron la conexión aérea a los españoles que vivan en Reino Unido o los residentes en nuestro país que quieran volar desde el Reino Unido. A pesar de esta decisión, prima la incertidumbre. Y el problema ahora mismo, el principal problema, se plantea para los transportistas. El domingo se cerró al tráfico el Eurotúnel que une Reino Unido y Francia. Esto ha provocado que miles de camioneros sigan atrapados. Es el caso de Javier Laredo. Tiene 40 años y lleva la mitad de su vida como profesional al volante. Javier es de Atarfe, en Granada, y tenía previsto pasar la Navidad con sus padres y una hermana. Eso ya no va a ser posible. La mercancía que lleva no es perecedera, pero no va a llegar a su destino.
Me encuentro al norte de Londres,
con una carga para Guadalajara, pero sin saber cuándo van a dejarnos cruzar para Francia, y además cuando den paso hay miles de camiones esperando, así que tardarán un par de días mínimo en descongestionarse la ratonera que se ha convertido tanto Folkestone como Dover. Además, la espera la estoy haciendo solo porque no tengo ningún compañero español por aquí cerca, así que bueno, a llevarlo lo mejor que pueda.
Bueno, son camioneros bloqueados en el sur de Inglaterra que no van a poder pasar la Navidad con su familia y dentro de los problemas que ha generado la alerta por la mutación del virus, hoy encontramos una buena noticia. El domingo comienza a suministrarse en España la vacuna de la farmacéutica Pfizer, vacuna que ha creado junto al laboratorio alemán BioNTech, esto ya lo sabíamos. Y hoy los responsables de este laboratorio han asegurado que su vacuna también es efectiva contra la nueva variación del coronavirus, algo que nos deja más tranquilos. Hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Javier Atar.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Crece el número